buenos días, son las 9:05 de la mañana con 36 minutos, hora oficial en Chile. Y partimos con Orient Express de Jean-Michel Jarre, que hace... tiene una partida que le pega muy bien al día, porque es como un aeropuerto, perdón, un avión que está descendiendo sobre el aeropuerto de Shanghái. Buenos días, señor director, usted no la escuchó porque no tenía los audífonos puestos.
Pero no, pero buenos días.
Me pareció muy acertada el día que estamos hoy día, papito.
La escuchaba de lejos, porque el audífono igual retumba, así que...
Redumba fuerte.
Así es. Ahí, buena canción. Buena canción para partir el día, además.
Para partir el día en un día malo.
Sí, ¿eh? Bien malo.
Bien malo. Después de un viernes bien malo. Que se fue echando a perder durante la mañana. Y que redondea un mes muy malo. En los mercados mundiales. Porque estaríamos cerrando abril con, no sé, unas caídas grandes. Yo te puedo decir. Sí, que cerráramos el día de abril, no sé, el Nasdaq habría caído 8%. No tan malo, ¿eh? Pero yo pensé que aquí le puse el performance de la semana y iba a salir peor. Lo que pasa es que agarra un mes, no es lo que va del mes. Y lo que va en 30 días no es tan malo, pero en las semanas de abril, todas las semanas han caído los mercados. Y en particular... donde está muy complicado es en China, por una doble razón, por los mismos fundamentos por los cuales están cayendo las bolsas en Estados Unidos, que tienen que ver con la subida de las tasas de interés, pero además COVID. Están como en otra película, como un amigo mío que estábamos conversando recién.
Raro lo de China, que efectivamente están mal las cosas en China, y raro lo que está pasando con el COVID, porque uno dice, por primera vez, China... después de 2 años, cuando el mundo
parece
estaba encerrado.
Parece que no era tan mentira.
Cuando no estaba encerrado, ellos están encerrados. Pero ¿qué es lo que es esto? ¿Por qué se encerraron ahora cuando nos desencerramos todos?
Claro.
Es raro, ¿ah? ¿Eh? Y además, el efecto que esto tiene es mundial. Pues el problema es que no lo afecta solo a ellos.
¿No están bien vacunados los chinos? Yo creo, yo esperaría que sí, ¿o no?
Uno esperaría que sí también. Sí, fueron los primeros en desarrollar la vacuna.
Ellos tenían la vacuna Sinovac.
No creo que la hayan exportado al mundo sin asegurarse ellos primero.
Y por muchos que sean, no creo que hayan perdido el tiempo durante 2 años sin vacunarse, pudiendo haberlo hecho internamente. Yo no sé si hay alguien que tenga esa información, pero parece como pasado de moda estar tan preocupado por el COVID cuando en realidad el resto del mundo ya lo dejamos atrás. Para mí, para efectos míos, ya prácticamente no existe. No sé, para el tuyo, para tu mundo.
Ya se me olvida hasta bajar la mascarilla cuando ando en la calle, pero voy a entrar a un lugar cerrado, hasta se me olvida. Y yo le estaba haciendo mucho a la gente, lo que es bueno, pero te trae problemas, porque hay que andar con la mascarilla, entre otras cosas. Yo ya me puse la cuarta dosis, tú también, supongo.
No.
Póngasela.
Me lo voy a poner.
Muy poca gente poniéndosela.
Moderna. Aquí en no. Juan Pablo II.
Sí, yo toqué, me tocó Pfizer, pero bueno.
¿Te sentiste mal?
No, nada, pero hay que ponérsela. En esto vamos a vivir un buen rato. Así como nos ponemos la influenza y otras cosas, hay que pensar después todos los años la vacuna del COVID.
Así parece que va a tener que ser vacuna anual. Hang Seng cayó 3, ahí está, mira, ahí está el aeropuerto, mira, el avión. Está buena, ¿eh? Bueno. Jean-Michel Jarre es bueno, activo pero bueno. 3,73% cayó el Hang Seng de Hong Kong, la bolsa de Shanghái, a la que hace referencia la niña del avión, 5,34% caía. Shanghái cayó el índice más amplio, 5,13%. El Shenzhen, otro índice, 6% abajo. Bueno, esto tiene cayendo los commodities firmes, el WTI cayendo casi 5% a 97,08, bajo 100 claramente. El Brent 101, cerrado, 4,85% caída. Y lo que nos interesa, el cobre, 2,44% abajo, 4,48%. Los bonos del Tesoro americano, 2,81%, cayendo un poco. Y el dólar peso, no para de subir, señor director, ¿eh? 8,43. ¿Cuándo era que estábamos bajo 800? Hace poco.
Estuvimos 780. Hace nada.
Estuvimos en... a ver, espérate. Mira, en 52 semanas, parece increíble, 6,90 el precio más bajo en un año. No sé en qué minuto, pero estuvimos en 7,78. 6,90 yo creo que estuvimos como antes de la constituyente, hace un año atrás más o menos, debe haber sido el precio más bajo del último año, efectivamente. Ahí estuvo bajo los 700.
Increíble. 6.95 estuvo, 6.90 y... Sí, hace casi un año.
Pero hoy día está subiendo 0.87%, 7 pesos arriba, 8.43.45. Hoy día, señor director, ¿con quién hablamos? Con Hugo Osorio.
Hugo Osorio, de Falcon, muy bueno Hugo Osorio. Yo he estado en su... Me imagino también, por la parte de Falcon, muy, muy bueno.
Muy
y
bueno.
Con Soledad Matos, la gerente general de Oracle.
Sí. Para que nos diga cómo ve la inversión extranjera en Chile. Hugo Osorio nos va a hablar de Falcom a las 9:15, así que ya estamos casi para llamarlo. ¿Algo que comentar? ¿Fuiste al estadio ayer o no?
Sí, fui al estadio.
Empate con gusto a derrota.
Así es, ya, inmerecido.
¿No quiere hablar al respecto?
Ah, fue desagradable el término nomás.
¿Por qué? ¿Por la pelea?
Sí, sí.
¿Tú tuviste, tenías visión de...?
Sí, para el lado, pasaban al lado mío.
¿Y qué pasó?
No, vino el gol del empate Colo-Colo.
Y, 89.
Claro. Y había gente Colo-Colo dentro del estadio que no podía ver. Estaba prohibida la presencia de la visita. Solo los dirigentes, habían, no sé, 30, 40, que lo celebraron de manera desmedida, con gestos que no los puedo reproducir aquí, pero imagínenselos, todo tipo de gestos. Se calentó la gente. Y se produjo ahí una batabola, una parada, combos, bien desagradable.
Mala cosa.
Penca, para no decirlo de otra manera.
Ya, ¿y la CADEM, algo que comentar?
La CADEM sigue mostrando semana a semana lo que ya se está internalizando desde hace 4 semanas a la fecha. La caída del apoyo al presidente, la caída del apoyo al gobierno.
Y, es malo eso.
Y la consolidación de la gente que no está por el apruebo. En arriba de los que están por el apruebo. ¿Quinta semana en que se consolida eso?
Así es, ya una distancia más o menos importante, casi 10 puntos, ¿no? según la CADEM. Y que no es nada más que un reflejo de las posturas maximalistas y al finalmente que la constituyente no ha logrado cumplir el objetivo primario que tenía, que era generar un proyecto común y reconciliar a los chilenos. Ha hecho todo lo contrario. Ha optado por el camino del enfrentamiento, el camino de la planadora, el camino de pasarle por encima a los que no tienen los votos, circunstancialmente. Y creo que eso se va a reflejar, yo veo más o menos el escenario consolidado en términos de que esto no se aprueba. Pero quizás todavía un poquito temprano para hacer pronósticos duros, pero esto se está consolidando. Ya sé, vamos mucho porque Hugo Osorio tiene que hablar temprano. Entonces te propongo, señor director, hacer un par de menciones. Si quieres, partes tú, que lo haces también. Partir.
Bueno, arriendan autos con frecuencia ustedes. Pueden hacerse de inmediato, porque si además no lo hacen con frecuencia, se pueden transformar en clientes preferenciales de Icono Rent a la primera. Solo necesitan arrendar una vez y obtienes la tarifa preferencial, atención express. Y empieza además a juntar EconoPuntos, que son canjeables por upgrade de autos y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
90% de las personas vacunadas con 3 dosis en China, dice un auditor. Yo no sé si... ¿Quién será, digamos?
Me suena razonable. Si ellos tienen muchas vacunas, debería ser así.
Debería ser así. Y lo más razonable es Inmobiliaria Almagro, que te da una solución para recibir en parte pago tu casa o departamento a precio de mercado y así hacer mucho más fácil el proceso de cambio a un nuevo departamento Almagro, que está más que recomendado. Inmobiliaria Almagro, la mejor calidad en proyecto inmobiliario en Chile, sin ninguna duda.
Oye, aunque la mención habla de 60 clientes, yo estoy seguro que ya esta meta fue superada, ¿eh? Confían hoy día en RecCheck, que es el software 100% digital que gestiona el ciclo completo del compliance, sobre todo lo que exige la UAF, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. En menos de 24 horas puedes estar operativo y cumplir con las regulaciones. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Y además, mejor cumplir con las mejores prácticas ESG. Y hoy día, fíjate que estás escuchando el Economist, la presión que hay, ya no solamente los inversionistas individuales, sino de incluso los fondos índice, que tú inviertes en el S&P, por ejemplo, te compras el índice con Vanguard o con cualquiera de los administradores de fondos que te ofrecen comprar ETF que representan el índice, la gente que está detrás de ese índice está pidiendo tener voz en la junta de accionistas y qué sé yo, diciendo, oye, nosotros queremos que nos digan cómo se van a proteger frente a los problemas de género, problemas medioambientales, problemas de gobernanza, problemas sociales, que son los inversionistas pasivos, en teoría pasivos.
Pero ya cada vez más activo.
Ya están pidiendo ser cada vez más activos en la administración de las compañías. Banco Santander, en 3 segundos usted puede sacar una cuenta en dólares. Está 8.43, dijimos.
Sí.
Y hay que pagar cuenta 8.45, papito. Sigue subiendo. Llegamos para los 8.50, que era un precio así imposible antes. Bueno, en 3 clics usted puede sacar su cuenta corriente en dólares, contratar 100% online en santander.cl.
Y ahora en Cenegocia, además de cotizaciones y licitaciones, ofrecemos a nuestros clientes el financiamiento de sus órdenes de compra y de sus facturas. Todo dentro de la misma plataforma Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos de la misma plataforma. Todo esto por un costo mensual y en la nube. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.cl, B-U-K con K.cl.
Y New Peugeot 3008 es el híbrido enchufable que además ahora es four wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Independencia arrienda bodegas, oficinas y locales con contratos flexibles en UF, que hoy día es muy importante, financia habilitaciones y se adapta a las nuevas necesidades de espacios de los arrendatarios. Infórmate más en independencia-sa.cl. Bueno, y vamos con nuestro primer invitado, que es parte de Falcom Asset Management, que también es auspiciador nuestro, gran administrador de activos, en que sus gestores y sus socios están muy, muy involucrados en la gestión de los patrimonios de los clientes. ¿Cómo te va, Hugo Osorio, subgerente de Estrategia de Inversiones de Falcom Asset Management?
Hola, Hugo. Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Bien, ¿y tú? ¿Estamos en el principio de un nuevo ciclo, Hugo?
¿Ah? Puede ser, no es descartable. De hecho, es parte de las cosas que el mercado está hablando hoy día mismo.
Estamos en línea. Yo pensaba eso el fin de semana, que fíjate que siempre habla acá Aldo Lema de los ciclos que parten, que se desarrollan, maduran y decaen. Aquí como que me da la sensación de que la subida de tasas en Estados Unidos, que podría ser mucho más allá de lo que se esperaba inicialmente, va a marcar un ciclo nuevo dentro de la economía mundial.
O sea, no es descartable en lo absoluto, y de hecho parte de las cosas que han sucedido las últimas semanas y que han sorprendido al mercado es que el bono del Tesoro a 10 años saltó con fuerza, llegó hasta niveles cercanos a 2.97, y la verdad es que pocos en el mercado se lo esperaban. En parte hay quienes dicen, bueno, esto marca el fin de un periodo que lleva décadas de caídas de tasas y comienza o da inicio a un nuevo periodo en donde las tasas pueden estar más arriba. Yo creo que eso es perfectamente posible, pero se requieren ciertas condiciones que deben evolucionar en esa dirección primero para que podamos estar bastante seguros de que se vienen tasas más altas. ¿Qué cosas podrían pasar realmente para que las tasas, por ejemplo, los bonos del Tesoro superaran el 4% y se acercaran al 5%, por ejemplo? Bueno, que la inflación se le escapara definitivamente de las manos a la Reserva Federal. Hay quienes dicen, bueno, la inflación ya está escapada, está en 8.5%, el último print de inflación año contra año, y por lo tanto la inflación ya se escapó, algunos dicen eso. Pero lo cierto es que no es tan cierto, porque al final, cuando uno ve los factores que influyen en la inflación actualmente, son todos asociados a shocks de oferta. O sea, tenemos el problema en Rusia, que probablemente va a seguir incrementando sus efectos sobre el mercado. Tenemos todos los shocks asociados a la pandemia, lo que está pasando en China hoy día particularmente con los lockdowns, y todo eso al final lo que hace es definir un escenario de mayor inflación, pero por el lado de la oferta. Yo creo que la situación se puede volver realmente compleja cuando esto derive en presiones inflacionarias por el lado de la demanda. O sea, cuando tengamos salarios reales subiendo fuerte, y eso existe el riesgo de que suceda, es parte de las cosas que yo creo que tiene la Reserva Federal en la cabeza. La semana pasada Jerome Powell lo dijo de alguna manera, que era insostenible lo fuerte que estaba el mercado laboral, lo dijo en esos términos. Y por lo tanto la Reserva Federal está atenta a ese asunto. Si es que llegara a pasar finalmente que la inflación se escapa y tenemos inflaciones más bien explicadas por demanda y no por oferta, ahí sería perfectamente posible que la política monetaria fuera incluso más restrictiva y por lo tanto las tasas pudieran llegar más arriba. Así que bueno, eso que tú planteas es razonable, pero reitero, requiere de una cierta evolución que todavía está en veremos.
Y que, entrando en eso mismo, ¿qué porcentaje le daría de realismo que se escape la inflación para la Fed?
Mira, yo soy un convencido, lo vengo diciendo desde hace bastantes meses, y creo que lo conversé con ustedes en enero, cuando la Reserva Federal empezó a hablar de reducir el balance. Y creo que la Reserva Federal en esta oportunidad no va a cometer el error de dejar escapar la inflación. Tiene presiones políticas importantes, hay elecciones de midterm en noviembre, la popularidad de Joe Biden está en mínimos, y eso tiene una relación directa con las presiones inflacionarias que se ven. Entonces, hay presiones mediáticas además sobre la Reserva Federal que de alguna manera obligan, por un tema como de cuidar el prestigio de la entidad, a mantener esta política más o esta postura más bien restrictiva. Así que tiendo a pensar de que la Reserva Federal no va a cometer el error, por tanto, de poner un freno una vez que la inflación se vea potencialmente disminuyendo o ante el primer atisbo de inflación convergiendo, por ejemplo, que la Reserva Federal disminuya su postura. Yo soy convencido de que la entidad va a mantener la misma fuerza con que conquistado estos últimos meses, ya no son semanas, estos últimos meses. Y de hecho, la semana pasada, si ustedes toman atención a lo que hizo Jerome Powell habló cuando el mercado, el S&P 500 acumulaba pérdidas en el año del orden de 7%, investment grade pérdidas del orden de 9-10%, high yield del orden de 7-8%. Ese fue el contexto en donde habló Jerome Powell la semana pasada, y en vez de ser amistoso con el mercado, fue sumamente agresivo nuevamente. Por lo tanto, para mí lo que dice eso es que la política monetaria está apuntando derechamente a controlar las condiciones financieras, a estrecharlas, y eso obliga a que las acciones no suban mucho, o sea, las valorizaciones tiendan eventualmente que tiendan a caer, que los treasuries tiendan a subir las tasas, y por lo tanto denota también una actitud de cara al mercado de agresividad que no se va a detener porque las acciones caigan o porque el mercado se vea más frágil. Así que, okay, ¿qué probabilidad le doy yo a un evento de que del estilo de como que se escape la inflación? Mira, yo creo que debe tener del orden de 20-30% no más, porque creo que la Reserva Federal va a mantener esta postura agresiva, solo por eso. Pero si es que la Reserva Federal pone el freno y hace caso a lo que están diciendo algunos analistas, de que como la inflación llegó a un peak y entonces vamos a tener una Reserva Federal menos hawkish, bueno, si llega a pasar eso, yo creo que la probabilidad de que se escape la inflación sube a 80-90% sin ningún problema.
Y al revés, Hugo, si la Reserva Federal se pone muy, muy dura en la subida de tasa y termina generando un enfriamiento que nos lleve a otro escenario, a una recesión.
Claro.
¿Cómo ves eso? Porque aquí hay una sintonía fina, ni mucho ni muy poco.
Claro, de hecho, es el gran problema en que estamos hoy día es que esa sintonía fina es realmente fina. O sea, esto es como el fine tuning aquí, de partida es muy difícil de ejecutar. La Reserva Federal, para que se entienda, tiene que actuar a través de las dos vías que ha actuado las últimas décadas y a esta altura más. Que no es solo bajar o subir tasas, pues en este caso está subiendo, sino además apuntar directamente a la Reserva Federal cuando sube, es influir sobre las condiciones financieras. Y las condiciones financieras, que son variables de mercado, esas influyen sobre las decisiones de los hogares y de las empresas, lo que finalmente determina la estabilidad de precios y en tener este máximo de empleo. Pero hoy día la Reserva Federal lo apunta directamente a las condiciones financieras. Entonces tiene que hacer un juego en donde tiene que pegarle al Treasury, tiene que pegarle a las acciones, darle, pasar la mano, y podríamos tener un landing hard. Yo creo que esa posibilidad va creciendo, pero es realmente incierto. Depende de factores que son muy difíciles de calcular para el mercado. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa neutral? Uno dice, bueno, en Estados Unidos la tasa está en 2,3%, debiera estar. Esos son los cálculos que más o menos habla el mercado. Pero la verdad es que nadie tiene claro si es 2,3%, y hay algunos analistas y algunos asesores independientes que hablan de que podría estar bastante por encima. Entonces, la pregunta es, ¿la Reserva Federal va a terminar provocando recesión? La verdad es que no lo sabe la Reserva Federal, no lo sabe nadie. Los únicos antecedentes que yo les puedo compartir es que la Reserva Federal cree que no. Y por lo tanto, cuando les digo la Reserva Federal va a continuar siendo agresiva, lo digo en el contexto en donde pareciera que la Reserva Federal está absolutamente tranquila con seguir con una política monetaria bastante contractiva o contrayéndose, digamos, porque la política monetaria todavía está expansiva, contrayéndose, sin que eso pudiera generar una recesión de corto plazo. De hecho, sacaron un documento donde básicamente justificaban que el tema de la inversión de la curva, por ejemplo, no era una señal válida para anticipar una recesión. Cosas de ese estilo han ido entregándose. Entonces la Reserva Federal no está preocupada. Si eso va a provocar o no recesión, yo creo que lo vamos a ver en los próximos meses. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación? Porque para mí supone una situación de alta incertidumbre. Yo creo que lo lógico es que el mercado va a tener siempre dudas, y los próximos meses van a ser meses en donde estemos con constante miedo de parte del mercado de que pudiera haber recesión. ¿Y qué significa miedo? Aquí estamos ante el clásico dilema entre la percepción y la realidad. Una cosa es si va a haber o no recesión, esa es la realidad. Lo importante finalmente para los mercados es la percepción, porque pudiendo no haber recesión, el mercado igual puede poner en los precios una eventual recesión. Y por lo tanto igual podemos ver en los precios las consecuencias de eso, o sea, caídas fuertes en equity, alzas importantes en spreads. Si me preguntan a mí, creo que la probabilidad de que eventos de ese estilo se den en los próximos 12, 18 meses es relativamente alta. O sea, independiente que no haya recesión, el mercado se va a asustar, va a mantenerse asustado, y por lo tanto vamos a mantener a grueso modo fragilidad en los activos financieros, que es un poco el escenario en que creo que estamos.
Estamos hablando con Hugo Osorio, subgerente de estrategia de inversiones de Falcom Asset Management. Ahora, tú dices la agresividad de la Fed se ha mantenido, pero yo de alguna manera hago eco de lo que vi el fin de semana en el Economist, que igual es importante. Dice que ya esto se escapó, o sea, que la Fed no actuó con la celeridad que tendría que haberlo hecho, que dado los estímulos que metió Biden a la economía, que eran innecesarios, ya la inflación está disparada. Y quizá el riesgo va por el lado más de la sobrereacción de la Fed a propósito de esto, sobre todo en el contexto de lo que está pasando en China, porque mientras tú hablabas yo pensaba, claro, los tipos van a actuar en base a lo que está pasando en Estados Unidos, la inflación, pero por otro lado están hablando de cerrar Beijing. Claro. Entonces puede ser que aprieten justo cuando hay que soltar. Es una situación bien compleja la que estamos viviendo.
O sea, mira, cuando yo les digo que la inflación todavía no se ha escapado, es que uno todavía ve por efecto de base que la inflación probablemente va a ir convergiendo lentamente, pero convergiendo a niveles más razonables, a menos que continúe habiendo presiones fuertes sobre los precios por la guerra o por lo de Beijing, y eso es perfectamente posible. Pero bueno, yo creo que el The Economist sí tiene un punto, y efectivamente la Reserva Federal está muy atrasada, muy muy atrasada, y por lo tanto está clarísimo que no van a aceptar o no debieran aceptar. Aquí uno, yo hablo con cierta como
haciendo supuestos, como,
claro, con supuestos. La Reserva Federal va a hacer esto otro. Hay que partir de la base de que uno relata lo que sería razonable que hiciera. Puede hacer cualquier otra cosa, pero lo razonable es básicamente que después de un periodo en donde efectivamente dejaron escapar la inflación, no hicieron nada. Esto fue bien dramático, porque uno dice, yo era, por ejemplo, de la postura de que la inflación era relativamente transitoria. Hasta el año pasado lo seguía diciendo, y por ahora yo diría, bueno, podría haber sido. El problema es que la Reserva Federal se atrasó demasiado en todo ese proceso, porque incluso en marzo, cuando el print de inflación se acercó al 8%, por debajo, pero se acercó al 8%, la Reserva Federal todavía se mantenía comprando activos. Entonces, es como, la verdad es que una locura lo atrasado que llegó hasta la Reserva Federal. Dado ese contexto y dado los riesgos que yo les estoy manifestando, la Reserva Federal no tiene escapatoria, solo puede mantener esta postura agresiva, no tiene otra alternativa. Y ahí están los que creen que, bueno, va a haber recesión por eso mismo, básicamente porque la tasa neutral es relativamente baja, y la probabilidad de que la Reserva Federal se pase de la mano es relativamente alta. Yo voy más por esa postura. Si a mí me preguntan si va a haber recesión producto de la Reserva Federal, yo creo que sí va a haber. Lo único que les planteo es que hay que evitar poner en los portafolios con total seguridad algo de ese estilo, porque la verdad es que obligaría a tomar un posicionamiento relativamente agresivo y relativamente, no sé, jugado, considerando que igual es incierto todavía ese escenario. Por lo tanto, no me parece lo más correcto, pero la probabilidad de que haya una recesión inducida por la Reserva Federal ha ido creciendo de manera importante. Y reitero, y con esto termino sobre ese punto, pero que la Reserva Federal esté tan segura de que no va a haber recesión producto de sus acciones también habla de que estamos en una situación particularmente más peligrosa, porque la misma entidad no sabe que no puede poner freno y no ve ninguna razón para hacerlo tampoco. Así que lo más probable es que continúe siendo muy agresiva, y la semana pasada Jerome Powell nos dejó bastante en claro que eso no ha cambiado y que la postura es claramente de agresividad.
Hugo, ¿en qué medida también el costo de las monedas está potenciando el tema inflacionario? Y particularmente, a lo mejor si le pegas una mirada a Chile, que no solo Chile, todos los países estamos en una economía globalizada y mucha importación, exportación. Claro, para el que exporta el dólar alto o el euro o el yen le conviene, pero para el que importa nos complica bastante la vida, particularmente en Chile, que es un país que sobre todo en muchas cosas básicas es importador.
Claro, en todos los países emergentes, por ejemplo, los países de, yo diría, ex-US, ex-Estados Unidos, efectivamente un dólar alto significa presiones inflacionarias. Y por eso uno tiene que distinguir si es que el problema es el dólar internacional o es la moneda en que uno está analizando. En el caso de Chile, el problema ha sido mayormente el peso, por todos los problemas que tenemos en Chile, los problemas políticos, y bueno, ya todos estamos bien informados al respecto. Yo creo que ahora se está de todas maneras gestando algo un poco más generalizado, y yo diría desde la semana pasada estamos viendo un dólar subiendo con fuerza. El impacto que tiene eso a nivel de precios es completamente distinto, porque un dólar alcista, un dólar internacional alcista, lo que hace es finalmente poner presión sobre las compañías. Estoy hablando siempre de Estados Unidos, y la política monetaria siempre pensada desde Estados Unidos, pero pone presión para las compañías, les complica a las compañías exportadoras, y además significa básicamente que el potencial de crecimiento se va reduciendo. O sea, por décima que va subiendo el dólar hay un impacto en el crecimiento, y por lo tanto eso también va a terminar afectando. Visto esto en el contexto de la política monetaria, yo creo que el dólar va a seguir siendo un tema que va a complicar, especialmente a países como Chile, que son efectivamente más importadores, pues. Así que sí, lo que tú retratas es lo complicado que tiene el escenario del Banco Central en Chile. Da la impresión que el Banco Central en Chile puede terminar provocando un freno, y ya estamos viendo un freno. No sé si han visto las cifras de IMASEC y la tendencia a la baja que tienen, y no por eso también ve asociada una caída importante en la inflación. O sea, se podría generar una situación de estagflación perfectamente, crecimiento bajo, incluso recesión, y precios manteniéndose, porque esos se explican más bien por factores externos y por todos estos shocks que siguen presentes y que no están determinados mayormente por la situación local.
Bueno, panorama complejo, posible inicio de nuevo siglo. Hugo Osorio, muchísimas gracias, Hugo.
No, gracias a ustedes, que
estén muy bien. Un abrazo.
Adiós, Hugo.
¿Cómo partir el lunes, señor director?
Mucho ánimo.
No por Hugo lo digo, sino no, porque...
No está diciendo la verdad en el puerto de la catedral, po.
Claro, porque hay que subir tasa en todos lados, en Chile incluido, pero afuera está bien frágil, entonces hay que estar muy ágil, ¿eh? Es como un piloto que tiene que meter segunda, acelerar, llegar a sexta, no sé cuántas marchas tienen hoy día los autos más sofisticados, pero hay que estar muy atento, como el doctor cuando corría en moto, por ejemplo.
Era bueno, ¿no? Tú que lo viste, yo no lo había visto en esa época.
Mira, casi llegó al MotoGP.
¿Estuvo así?
Tuvo mucho auspiciador
dispuesto a acompañarlo.
Sí, dispuesto a acompañarlo. Pero finalmente la familia lo mantuvo atado a Chile.
Es difícil para la familia, ¿eh? Es difícil.
Lo mantuvo atado a Chile, lo mantuvo acá. Es un hombre, un preocupados los niños y qué sé yo, entonces decidió no ir, a pesar de que se le abrieron las puertas.
Qué bien, doctora. ¿Cómo nos sorprende?
Bueno.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Pero fuera de broma, el doctor, bien admirable, tú no lo fuiste a ver nunca a las motos. El otro día me aparecieron las fotos, ¿estás fijado cuando aparece tu recuerdo en Google?
Sí,
salieron el 2014, 2015, el doctor era cuando corría en moto en Codegua.
En Codegua.
¿Está cerrado Codegua, no?
¿Sigue no, cerrado? Sí está abierto. Pero
¿Tú eres de la zona?
Con ciertas restricciones, pero está abierto.
¿Tú eres de Codegua? ¿A cuántos kilómetros de
Codegua? Estoy al sur de Codegua, pero ya perdí mi conexión con Rancagua, te diré.
¿Pero no tienes tu espíritu de esta región?
Es que no, mi familia no es de allá tampoco, fueron circunstancias las que me llevaron a Rancagua, entonces...
Ah, pero tú
sí. Sí, cariño, sí, tengo amigos.
¿Nunca fuiste hincha O'Higgins? Ni siquiera cuando le iba bien con el pelado Costa una época.
No, fíjate que yo iba siempre al estadio de O'Higgins, siempre.
Pero no eras fanático.
Y siempre iba al sector visitante... Con excepción de cuando iba a Colo Colo y la U, que iba a la parte de O'Higgins, por supuesto.
Ah, siempre ibas a la visita.
Iba, sí, porque yo no era O'Higgins, yo era la Católica, entonces... Pero cuando iba a Colo Colo y la U, iba a la
O'Higgins.
Sí, no.
Oye, 4% está arriba Twitter, estoy mirando casi, ya cayó el 4%.
Tiene cara de arreglo, parece, final, ¿no?
Sí, parece que se juntaron el fin de semana a ver la oferta de Elon Musk, el directorio, trabajaron el domingo los muchachos, y habría un acuerdo, ¿eh? 43 mil millones de dólares... Parece que estaría haciendo el deal. Y Elon Musk tiene financiamiento.
Sí, el problema es de recursos y de poder levantar deuda no hay.
Sí, 43 mil millones de dólares.
Bueno, pero eso se hace con...
43 mil millones de dólares.
Eso es plata en cualquier lado, dices tú.
Y esta empresa se dan para abajo en cualquier minuto.
Así es.
A pesar de que no es tan cara comparada con las otras de redes sociales y tecnología, pero es plata. PwC, construir confianza hoy y mañana. La mejor combinación de capacidades multidisciplinarias para generar una visión multidisciplinaria que es tan necesaria en los tiempos que corren. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y ahora puedes pagar los planes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Brooks Brothers tiene una campaña con Coaniquem. Del 21 al 30 de abril, o sea, lo que queda la semana, están esperándolo con buzones especiales en las tiendas para donar sus camisas antiguas, de cualquier marca. Lo único que piden es que esté limpia y en buen estado. Usted accede así a un 25% de descuento en su camisa nueva. Pero lo más importante... La camisa será vendida en las tiendas solidarias Coaniquem y así estás ayudando a financiar el tratamiento con niños con lesiones por quemaduras. Todas las cosas funcionando bien. Descuento más ayuda al mismo tiempo en Brooks Brothers.
Abre tu cuenta real durante el mes de abril y gana una inscripción 100% gratis en nuestros cursos de trading novato, donde podrás aprender a interpretar a los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y más. ¿Qué nos ofrece todo esto? Mercado G. Puede tener más información en mercadog.com.
Ya, pues estamos... Y adelante, señor director.
Estamos hablando antes del doctor y las motos. Bueno,
¿y te reíste?
Este es una cosa que muy cerca del doctor.
A ver.
Y el que está más cerca de nosotros, para ser justo. La nueva multistrada V2S ya está en Chile, la pueden ver, probar y descubrir todas sus mejoras versus la versión anterior, porque en realidad solo Ducati supera Ducati. Agenda un test drive y que no te lo cuenten. Ducati Chile lo pueden ver ahí en la Avenida Las Condes, 11.412.
Yo creo que sí, porque el doctor cuando corría no corría en Ducati, corría en otra marca.
En otra marca.
No existía esta relación.
Si hubiera corrido en Ducati,
habría ganado.
Hubiera llegado a los grandes circuitos, ¿eh? Y la familia hubiera estado más segura.
Más segura.
Claro.
Yo creo que habría llegado por lo menos a Europa, a las divisiones de inicio.
Exacto.
Donde parten corriendo los pilotos de elite.
Pese a su madurez ya.
En esa época era un tipo joven. Con mucha energía. Bueno, vamos con nuestra invitada. Espérame, señor director, se me perdió la pauta. Con tanta talla, a ver. Estamos con Oracle acá. Soledad Mato, gerente general de Oracle Chile.
que nos va a hablar del estado de la industria ahora, que es una compañía multinacional tremenda, fundada por Don Larry Ellison, que lleva bastante tiempo en Chile, y ellos tienen una visión bien, yo te diría, interesante respecto a una compañía multinacional que ve este país con las oportunidades y los riesgos que representa. ¿Cómo te va, Soledad?
Hola, Soledad.
Hola, ¿cómo están? Hola, Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿cómo están viendo el panorama en Chile desde Oracle?
Bueno, claramente hay un escenario de incertidumbre económica mundial y eso puede provocar dudas respecto a las futuras inversiones extranjeras y el levantamiento de nuevas iniciativas por parte de algunas compañías. Sin embargo, yo te diría que desde las empresas de tecnología hemos avanzado en nuestros proyectos para Latinoamérica y Chile, y esto se puede ratificar en parte gracias a cifras del Banco Central, ¿no?, el cual señaló que el flujo de inversión extranjera directa recibida entre enero y diciembre del 2021 alcanzó los 16.800 millones. Eso significa un aumento de un 97% respecto al cierre del 2020. Ahora, sabemos que estamos en una situación de inflación importante y creemos que podemos aportar en el fortalecimiento de las organizaciones para que puedan sortear de mejor manera el presente inflacionario y las consecuencias futuras. Así que,
Soledad, ¿en qué medida Oracle ha aprovechado de manera positiva el efecto de la pandemia en todo lo que tiene que ver con digitalización, con la nube, en las compañías, no solo en el mundo, sino que en Chile? ¿Ha habido un cambio también ustedes en su negocio?
Totalmente. Nosotros tenemos un cambio que hemos ido experimentando los últimos 5 años, pero muy fuertemente estos 2 años de pandemia, porque las inversiones en tecnología que estamos haciendo en Chile están siendo muy grandes, no solo nosotros, ¿no?, sino que varios de nuestros competidores también, porque hay una gran necesidad de mejorar procesos y aumentar la productividad, ¿no? O sea, las compañías van a seguir invirtiendo fuertemente en servicios que les permita acompañar su crecimiento. De hecho, según proyecciones del IDC para el 2023, se estima que la nube en Latinoamérica va a crecer un 30,4%, mientras que en Chile se prevé que el crecimiento esté cercano al 29,7%. Para servicios de nube empresarial, digamos, ¿no? Los servicios que más están creciendo son todos los relacionados con aplicaciones en la nube o software as a service e infraestructura también como servicio. Y en ese sentido nosotros tenemos una suite muy completa de aplicaciones empresariales y nube pública de segunda generación. Entonces hemos estado acompañando a los clientes en su propia transformación también, ¿no? Así que ha sido un año bastante movido. Te diría que hemos aumentado prácticamente el 100% el consumo nube versus el año anterior. Oye, estamos bien positivos.
Y en esa misma línea, Soledad, cuando alguien piensa sin conocer mucho los productos y servicios que ofrecen, se imagina de repente Oracle para las grandes corporaciones, las grandes compañías, ¿hay servicios más básicos, por llamarlos de alguna manera, que pueden acceder las empresas medianas y chicas? ¿O están definitivamente ustedes hechos para las grandes corporaciones?
No, la verdad es que no. Nosotros hoy día, además con la venida de la región OSI, que le llamamos nosotros, a Chile, que ya tenemos una implementada y otra segunda por implementar, lo que estamos buscando es justamente democratizar. Entonces la gracia que tienen este tipo de servicio es que te permite, tanto para una gran compañía como inclusive para una startup, de hecho tenemos programas para startups y pymes, poder acceder a servicios que además te permitan tener la libertad de hacer un cambio tecnológico, ya sea aumentar o disminuir según cómo estén las condiciones del mercado o del país también. Entonces la verdad es que hoy día llegamos a todo tipo de clientes.
Perfecto. Oye, Soledad, ¿y qué tipo de soluciones son las que se vienen? ¿Cuál es la tecnología, la de Oracle, de ustedes, y que también podría ser los competidores? ¿Cosas nuevas, las cosas que están funcionando hoy y las cosas nuevas que se avizoran en el futuro para efectos de implementar tecnología en las organizaciones?
Mira, yo diría que hoy mayoritariamente las empresas están buscando continuidad operacional. Eso por una parte, como lo del día, el negocio usual, ¿no? Nosotros, el cliente no quiere depender de un servicio físico propio instalado, quiere preocuparse de rentabilizar su propio negocio y que el experto en aplicaciones, en e-commerce, en ERP, en analítica o en ciberseguridad se haga cargo de eso, y ellos poder preocuparse de cómo maximizar la rentabilidad de su propio negocio. Entonces, te diría que todo lo que tenga que ver con alternativas de nube pública, privada o híbrida, para que los clientes puedan alojar sus datos, por supuesto que vienen temas como inteligencia artificial, analítica y big data, es mucha la data, ¿cierto?, que se transacciona todos los días. Si le suma además las redes sociales, 5G, ciberseguridad, son temas que están todos los días en la contingencia. Pero como también el mundo se está volcando un poco más individualista, los clientes están buscando cómo acercarse más, no solo a sus clientes, sino que también a sus propios colaboradores. Eso está siendo todo un desafío hoy día.
Y volviendo un poco al tema inicial, Soledad, tú decías que el mundo está desafiado, la inflación nos afecta efectivamente a todos, pero ustedes son un player global, que ven realidades muy distintas, que probablemente están acostumbrados a cierta incertidumbre en algunos mercados, y esa incertidumbre mundial que estamos viendo hoy en Chile está agudizada por nuestros propios problemas internos, que son muy muy relevantes, y este año se juegan muchas cosas. Pensando en el mediano plazo para ustedes como negocio, ¿cómo vislumbran eso a nivel local?
Mira, la verdad es que nosotros mantenemos nuestras inversiones, creemos que la tecnología va a ser un habilitador para las compañías de tal manera de poder generar esos ahorros o esas optimizaciones que les permitan pasar estos momentos de incertidumbre. Así que estamos confiados en eso. Piensa tú que hemos visto cómo proyectos de transformación digital que tenían una planificación a 5 años, hoy día se están llevando a cabo en cuestión de meses. Y durante la pandemia, aquellos que no estuvieron preparados tecnológicamente para poder aumentar o disminuir cargas de trabajo o de atención al cliente cuando nada se podía repartir y todo, y los call centers no podían ir a funcionar, nosotros pensamos que la tecnología va a seguir siendo un habilitador para que las compañías puedan mejorar sus rentabilidades. Así que la verdad es que seguimos estando muy confiados. Sí creemos que es un año en el que se va a tener que trabajar mucho en los reskillings internos de las empresas, de su propia gente, y a su vez de crear nuevos profesionales en tecnología, ¿no? Esta es una industria en la que cada día faltan más profesionales y esperamos poder aportar también desde la capacitación de nuevos talentos.
¿Y esa gente la están encontrando? ¿Esa no. falta de gente la está produciendo Chile o van a tener que importar talento?
Mira, yo te diría que es verdad, solo en Chile hay un déficit anual del 25% en profesionales de tecnología. Y se espera que para el 2030 el 80% de los puestos de trabajo estén vinculados a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
Buen dato para los cabros que están escuchando el programa.
Claro. Exactamente.
Que hagan otra sintonía en lo que están estudiando.
Exacto, por eso toda inversión tiene que ir acompañada a un esfuerzo de capacitación para preparar a las personas. Y por eso, por ejemplo, una forma de fomentar inclusión que nosotros encontramos fue crear Oracle Next Education, que es un programa que busca contribuir con la creación de oportunidades, con la formación de futuros profesionales y con el desarrollo social en los países latinoamericanos. Entonces, este es un programa que incluye más de 330 horas de curso que deben ser completados en 6 meses. Se encuentran lógicas de programación, Java, frontend, emprendimiento, porque sin mentalidad emprendedora pensamos que hoy va a ser muy difícil que los jóvenes puedan realmente encontrar en estas carreras algo que les haga, que les permita cambiar también, ¿no?, al mundo. Y nosotros esperamos capacitar gratuitamente a 40.000 personas en América Latina. Y en el caso de Chile se van a habilitar alrededor de 2.300, 2.500 cupos gratuitos. Y lo que hacemos es vincularlos además con nuestras empresas que se van sumando a este programa para que eventualmente mañana los puedan contratar. Ese es un poco.
¿Cómo se accede a eso, Soledad?
Está publicado, lo publicamos en redes sociales y está en nuestra página web, Oracle Next Education, y tú puedes acceder ahí a inscribirte en el programa. Ya vamos por la segunda vuelta del programa en Chile.
Buenísimo.
Estamos súper contentos, esto es fuerte, porque la idea, cierto, es poder no solo apoyarlos a futuros profesionales, sino que el desarrollo social en los países latinoamericanos. Y ahí una invitación a las mujeres, ¿no? Esta es una industria que se ve muy masculina, pero la verdad es que estamos ávidas de recibir mujeres que quieran incursionar en la tecnología, y este programa puede ser la primera patita para comenzar, ¿no?
Excelente, Soledad Mato, entonces, gerente general de Oracle Chile. Muchísimas gracias, Soledad, y felicitaciones por esa iniciativa. Un abrazo.
Están muy bien, gracias. Adiós. Un abrazo.
Que te vaya bien.
Vamos y volvemos entonces para conversar con... Nos cambiaron aquí el pantalla, se pusieron a Cristian Araya, ¿no?
Sí. Así es.
De Sartor. Excelente, me parece.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer estés donde estés y en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrata de forma fácil y 100% digital una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. ¿Con qué método de pago?
Crédito. Ah, y este chocolate. Y esa propiedad que se ve bien buena.
Invertir en propiedades no puede ser una decisión impulsiva. Ojalá la inversión inmobiliaria fuera tan fácil, pero debes tomar en consideración muchos factores y variables para tomar la decisión más rentable. Si no eres experto y buscas buenas oportunidades, cuenta con la asesoría y servicio profesional de Home. HOUM.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Es que mamá, acá estamos súper lejos de todo. Además mi pieza es re chica. Ya estoy grande como para compartirla con el Benja.
Ya,
pues. Ni siquiera puedo hacer mis videos para subir a mi perfil tranquila.
Anto, no todo es tan fácil como tú crees, ¿ya?
Ay mamá, siempre lo mismo.
Hoy todo es más fácil con Almagro. Consigue ese hogar que tanto sueñas con parte de pago Almagro. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago, porque del resto nos preocupamos nosotros. Conoce más de este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De vuelta para hablar con Cristian Araya, para que nos cuente cómo operan los mercados. Cristian, dura partida el lunes, ¿eh?
Sí, señor. Hola, muy buenos días.
Hola, Cristian.
Sí, efectivamente, las bolsas en Estados Unidos están partiendo en promedio del orden del 0,80, entre un 0,80 y 0,90 negativo, con un antecedido por un cierre muy negativo en Asia, donde destaca el 4 casi el 5% de caída en China. Y ciertamente Europa cayendo en promedio del orden del 1,49, 1,5% también. En el caso de Chile también uno debería prever alguna apertura también algo más negativa, básicamente por la sensibilidad ante el sector commodity, que es uno de los sectores que está liderando las caídas en el globo accionario hoy día. ¿Y a raíz de qué? Bueno, a raíz de la desaceleración quizá un poquito más acelerada o pronunciada de el crecimiento en China, a pesar de la retórica del gobierno en general apuntando a seguir imprimiendo algún tipo de estímulo. Sin embargo, me parece que esa retórica hoy día está quedando algo corto respecto a las estimaciones que el mercado en general espera. Por lo tanto, lo que se pone en riesgo es claramente el 5,5% de crecimiento desde China. Y en el caso de Chile, volviendo a terreno local, lo que llama la atención es el tipo de cambio en niveles de 8,49, buscando un techo, a mi juicio, del orden de los 852, potencialmente con una volatilidad intradiaria subiendo. ¿Y qué sigue el tipo de cambio? ¿Por qué está tan depreciado? Es cosa de mirar un poquito los CDS o los seguros de no pago soberano en nuestro país, que han subido por sobre el 20% en lo que va de abril. ¿Y eso a raíz de qué? Bueno, entre otras cosas, a raíz de la subida de tasa, las potenciales subidas de tasa en el mercado americano, la desaceleración de China y los ruidos idiosincráticos políticos asociados a la convención constitucional acá en Chile.
Perfecto. Ok, Cristian, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Que te muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Cuídense harto.
Los dejamos entonces con Visionario, luego las noticias y Jean-Michel Jarre descendiendo en el aeropuerto de Shanghái. Buena analogía.
Buena. Buena semana para todos.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas.